De lunes a viernes, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En este momento son las 8 de la tarde y a esta hora, como siempre, un día más desde Onda Madrid, les llevamos el latido de la gran ciudad que es la capital de España y el de toda la nación que aplaude y reconoce el trabajo de nuestros sanitarios y servidores públicos. En un micrófono de mi compañera Noelia Ontoria desde San Chinarro. En el centro de Madrid, el micrófono en la mano de Flor Carazo desde Santa María de la Cabeza. ¿Verdad que sigue siendo emocionante? Y desde la Avenida de los Poblados, el micrófono de mi compañero Pablo López. Pues gracias, compañeros. Es un día más el homenaje de Madrid a nuestros sanitarios, a los que están en los hospitales, pero a los que patrullan, escucho ahora una sirena de la policía, a los que patrullan y dan seguridad en nuestras calles, Policía Nacional, Municipal, la Guardia Civil, a los que están en los supermercados, en fin, a tanta y tanta gente, taxistas, conductores de autobús, trenes, algunos aviones. En algún momento del programa tenemos previsto ofrecerles la entrevista que Telemadrid va a hacer a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Que lo sepan ustedes, será creo que a partir de las 8:30 más o menos. Un día más, a esta hora, en el Enfoque de Onda Madrid, les está hablando Félix Madero. If I was a gambling man, with a broken down cowboy like me. Miren, no me gustan las frases hechas, la verdad, pero si tuviéramos que dar la razón a aquellos que dicen que estamos en una guerra, y yo no se la quiero dar porque, entre otras razones, a ninguna guerra van los ancianos a la primera línea de combate. Si tuvieran razón, digo, los que sienten que estamos en una batalla día tras día, que hay un frente y algunas estrategias, entonces habría que sacar del armario de las frases hechas y, sobre todo, una que dice que la primera víctima de un conflicto bélico es siempre la verdad. Porque nos hacen dudar sobre la efectividad en que atacamos al virus, sobre nuestros medios, sobre nuestros sanitarios y médicos y enfermeros, nuestros hospitales. Discuten y discutimos los números de muertos, los infectados, los que se han recuperado. Por las redes circulan mensajes con el sabor de la cibar y la música de la banda sonora de Psicosis. Estamos todos de acuerdo en que ya son demasiadas las muertes, sobre todo las muertes, más de 10.000. El 20% de los muertos de esta desgracia mundial los pone nuestra nación, España. Y claro, claro que tenemos derecho a saber por qué aquí hay más víctimas que en otros países, pero no hay una respuesta clara más allá de la aceptación de la desgracia. O sea, nada. ¿Por qué les hablo de la verdad? Pues porque esta misma tarde el periódico El Confidencial ha estado abriendo, y de hecho lo sigue haciendo a esta hora, su edición con esta noticia. La Comunidad de Madrid detecta 42.500 posibles infectados no contabilizados. Los datos del autodiagnóstico de la aplicación de una app de la Comunidad de Madrid desvelan que en la región podría haber 75.000 infectados en lugar de los 35.000 que dice el Ministerio. En unos minutos, como les decía al comienzo, les vamos a radiar la rueda de prensa que los compañeros de Telemadrid van a hacer con la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Perdón, la entrevista, nada de rueda de prensa, y podremos salir de dudas. Si es cierto que es esta app, esta herramienta, que es un autodiagnóstico, lo es, pero también que la aplicación pregunta por determinados síntomas y el resultado es el que acabo de darles. O sea, que podemos estar yendo a la guerra sin conocer realmente al enemigo. Es decir, que hemos minimizado las posibilidades de quien nos ataca y nos destruye. Así que valoramos los datos que nos llegan, pero por lo general son de nuestro mundo, el rico, el desarrollado. Y sin embargo, ya hemos visto que hay países como Ecuador, en el que los cadáveres están abandonados en las calles, en las esquinas de Quito y donde se cavan enormes fosas comunes. Y falta la explosión de Estados Unidos que está por llegar y ya veremos. Y falta la de Asia y sobre todo falta la de África. Y por eso el responsable de la política exterior europea, José Borrell, insiste y repite que el virus puede estar descontrolado fácilmente en el continente vecino por la falta de capacidad sanitaria y la escasez de médicos, camas hospitalarias y unidades de cuidados intensivos con los que cuentan los países africanos. Prácticamente nada. Sobre países con una situación humanitaria delicada por los conflictos armados, caso de Yemen, Siria, Libia, Sierra Leona, ha avisado que los efectos devastadores del virus pueden multiplicarse y que estos países afronten dos conflictos a la vez y que vuelva la pelota de nuevo a la Unión Europea. Ayer, Felipe Sahagún, colaborador de este programa y experto en información internacional, dejaba este testimonio que les recuerdo por su interés hoy viernes.
Liberia, que tiene cerca de 5 millones de habitantes, solo tiene 3 ventiladores en este momento para todo el país. Uganda, son casi tantos habitantes como España, Uganda, tiene, no llega a 50 UCIs para todo el país. Médicos, Madagascar, tiene 10 médicos por 100.000 habitantes. España tiene casi 4 por 1.000. Y luego están las murallas culturales. Hoy he visto imágenes, no sé si eran de Bombay o de Nueva Delhi, de montones de personas apedreando a sanitarios que habían entrado en guetos para explicarles que tienen que tomar medidas preventivas.
Solo unos kilómetros separan la Unión Europea de África. Y este es el panorama que dibuja y recuerda hoy Felipe Sahagún. Es decir, que esto va a ser muy difícil por mucho que nos digan. Y eso que parece que empiezan a desaparecer los aluviones de infectados en los hospitales de toda España. Y ahora sí hemos de mantenernos fríos y repasar ahora que acaba otra semana la parte del viento que nos empuja y va a nuestro favor. En el diario.es he encontrado estos 10 datos contra el alarmismo del coronavirus que también haríamos bien en colocar en el corcho de nuestra habitación o pegados al frigorífico o en el espejo de nuestro aseo para que al despertar cada mañana y antes de poner la radio fuera la primera noticia que recibiéramos. A saber, primero, sabemos quién es. Dos, sabemos cómo detectarlo. Tres, en China la situación está mejorando. Cuatro, el 80% de los casos son leves. Cinco, la gente se está curando. Seis, no afecta a los menores de edad o casi no afecta a los menores de edad. Siete, el virus se inactiva fácilmente. Ocho, ya hay más de 150 artículos científicos escritos. Nueve, ya hay prototipos de vacunas. Y 10, y último, más de 80 ensayos clínicos antivirales están en curso.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Ocho y ocho minutos, en un momento les ofrecemos el informe completo del día, pero antes estamos pendientes de ese Consejo de Gobierno extraordinario que ha convocado Isabel Díaz Ayuso esta misma tarde. ¿Con qué medidas encima de la mesa? Begoña Alarcón, buenas tardes, Begoña.
Buenas tardes, Félix. Pues sobre la mesa algunas propuestas que ya se valoraron el miércoles y que hoy se aprueban de forma extraordinaria. Un paquete completo de ayudas para los autónomos y pymes de la región, entre ellas el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a los meses de marzo y abril, que la comunidad asumirá para quienes no puedan acceder a las subvenciones del Ejecutivo Central. Podrían ser unos 200.000, calcula la Asociación de Trabajadores Autónomos. El Gobierno regional les quiere ayudar también habilitando avales del 100% para que tengan liquidez financiera y puedan asumir sus costes. Además, la comunidad aumentará la dotación del programa Impulsa, que en tan solo 3 días ha agotado los 5 millones de euros que se habilitaron para el pago único de esos 3.200 euros a los autónomos que hayan sufrido en sus negocios el impacto negativo por el coronavirus. Además, la presidenta Díaz Ayuso ha solicitado al Gobierno central cambios normativos para que conceder una autorización adicional de endeudamiento equivalente por importe de 2.000 millones de euros hasta que el Gobierno pueda articular un fondo no reembolsable para las comunidades autónomas. Medidas, como decimos, que están presentes en ese Consejo de Gobierno que todavía continúa a esta hora de forma telemática.
Gracias, Beña Alarcón. Como les digo, tenemos previsto en el transcurso de este programa, el enfoque de Onda Madrid, entre las 8 y las 9 de la noche, en cualquier momento, dar esa entrevista con la presidenta de la Comunidad de Madrid, con nuestros compañeros de Telemadrid. Ahora sí, vamos ya con el informe. Lo comenzamos con Javier Mardomingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
Como cada día, nos preocupamos por los datos. ¿Cuáles son, Javier?
Pues volvemos a pasar de los 900 fallecidos en España en las últimas 24 horas, pero se registran algunos menos que en el día de ayer. Rozamos los 11.000 muertos en nuestro país y los 120.000 contagiados. La cifra de recuperados pasa de 30.000.
¿Dónde ha estado hoy el presidente del Gobierno?
En Móstoles, en una fábrica que se ha reconvertido tras decretarse el estado de alarma y ahora produce respiradores. Sánchez, ataviado con guantes y mascarilla, ha querido agradecer a sus trabajadores la labor y ha dicho que empresas como esta son claves en la lucha contra el coronavirus.
Ese espíritu de solidaridad y de unión que estamos viendo entre las empresas, los trabajadores y también la administración pública es la mejor fórmula para salvar vidas, insisto, que es lo más importante, lo más prioritario, lo estamos haciendo, y en segundo lugar también para vencer al virus.
Es la primera vez que Pedro Sánchez sale de Moncloa al margen de plenos del Congreso de los Diputados desde que se decretara el estado de alarma en España.
Situación en Madrid. ¿Qué pasa con los sanitarios?
Que preocupa el creciente número de contagios entre ellos en toda España, pero especialmente aquí, en la región. Los sindicatos aseguran que los contagios en la comunidad pasan de 7.000. Una cifra que el consistorio rebaja a 3.000. Isabel Díaz Ayuso, presidenta, aseguraba hoy que ahora que ha llegado el material se van a ver mucho más protegidos.
Pero es que además este material empieza a llegar y van a poder comprobar el personal sanitario que iban a estar por fin protegidos como tenían que haberlo estado durante semanas atrás.
También en Madrid, por cierto, hemos sabido que se va a habilitar una nueva morgue. Será la tercera y esta se va a situar en la pista de hielo de Majadahonda.
Y fuera de España, ¿qué destacamos?
Que en Italia parece que se estabilizan los contagios, que bajan por quinto día consecutivo, aunque han aumentado las muertes con respecto al día de ayer levemente. Donde no deja de crecer la curva es en Estados Unidos. Ya se contabilizan allí 250.000 personas afectadas.
Y ahora nos ocupamos de los asuntos económicos con Gloria Risco. El Fondo Monetario Internacional también moviliza fondos para luchar contra la pandemia. ¿Qué cantidad, Gloria, baraja poner sobre la mesa el Fondo Monetario Internacional?
Pues $1 billón de dólares. Forma parte de una reserva para emergencias que tiene este fondo y que utilizará para préstamos. 90 países han pedido ya ayuda financiera a este organismo, que ya asume que la recesión actual es peor que la crisis financiera de 2008.
Y la Comisión Europea también ha aprobado una importante decisión relacionada con los equipos sanitarios. ¿Cuál?
La de eliminar el IVA y los aranceles a la importación de dispositivos médicos y equipos de protección procedentes de terceros países durante esta crisis. Atiende a una petición de los Estados miembros y también del Reino Unido, que ha sido tomada en cuenta por Bruselas.
Lo último en este repaso sobre la economía, ¿cómo han cerrado las bolsas españolas?
Si me preguntas por hoy, ha subido ligeramente, un 0,11% hasta los 6.580 puntos. Si me preguntas por cómo cierra la semana, te digo que baja. Lo ha hecho casi un 3%, arrastrada por los valores de la banca y por los datos y las previsiones negativas ante esta pandemia.
Vamos ya con la información deportiva. Es bastante singular y atípica la información deportiva, pero sigue habiendo información relacionada con el mundo deportivo. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. No hay acuerdo entre el sindicato de jugadores y la Liga, que insta a los clubes a solicitar ERTEs por causa de fuerza mayor. La Liga sostiene que se ve obligada a tomar medidas y la AFE está consultando a los capitanes si aceptan rebajarse el salario un 20% si se cancela la temporada o un 10% si se juega a puerta cerrada. Y esta es la arenga más emotiva del seleccionador nacional Luis Enrique, prohibido rendirse.
Ahí fuera hay gente que lo está dando todo. Lo hacen ante un rival difícil, desconocido, incierto. Llevamos días, semanas, peleando contra este rival, que se ha llevado a muchos de los nuestros. Así que no es el momento de rendirse. Todos, en lo personal o en lo profesional, jugamos alguna vez el que será el partido de nuestras vidas. Y el nuestro como país ha llegado.
La UEFA pide que se agoten todas las opciones para acabar las ligas, ya sea en julio o agosto, y de no ser así amenaza con impedir la participación en Europa de los clubes cuyas ligas den por finalizados sus campeonatos. Es un aviso claro para Bélgica, que decidirá el 15 de abril si da por finalizada la competición con el Brujas como campeón. En segunda, sorprendente decisión del Fuenlabrada, que ha rescindido en plena crisis el contrato de Biel Rivas. Según informa EFE, el portero no ha aceptado la propuesta de la directiva, que se comprometió a garantizar el 100% de los sueldos a cambio de que los jugadores acepten terminar la temporada, aunque sea después del 30 de junio. Y más allá de los gestos de solidaridad, hay deportistas que libran la batalla en primera línea. Es el caso de Saúl Cravioto, abanderado español en Tokio, que ante el aplazamiento de los Juegos ha solicitado regresar a su puesto de Policía Nacional en Gijón. Y también es el caso del madrileño Javier Castillejo, campeón del mundo de boxeo, que está repartiendo comida en Parla como voluntario de la Cruz Roja. Más deporte el fin de semana, el domingo, en una versión reducida de Madrid al Tanto, de 11 a 12, que servirá de homenaje a todas las personas que más están haciendo por nosotros en esta crisis del coronavirus.
Cuídate mucho, Rodrigo de Pablo. Ahora vamos con la previsión, el pronóstico de la información meteorológica. Ainhoa González, ¿qué tal, Ainhoa? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy, la jornada de viernes, hemos podido comprobar cómo ha sido muy estable, con mucho sol, con temperaturas en ascenso. Han llegado los valores en general, en toda la comunidad, incluso en algunas localidades de la sierra, a los 16 y 17 grados. También hemos visto 18 en localidades del extremo sur, unos valores muy suaves que continúan este fin de semana. Este sábado esperamos ambiente estable también, pero con cielos más despejados al principio que al final. Ya a partir de las horas centrales del día empezarán a ir entrando nubes que son la avanzadilla de lo que pasará el domingo, porque el domingo sí que seguramente necesitemos ya los paraguas. Más probables las precipitaciones la segunda mitad de la jornada, pero este sábado no. Lo dicho, todavía seguiremos con ambiente estable a pesar de esas nubes y con temperaturas muy parecidas a las de hoy, de nuevo superando en general los 15 grados.
Vamos a ver cómo están las carreteras desde la Dirección General de Tráfico. Mónica Sáez, buenas tardes, Mónica.
Buenas tardes. Pues a esta hora la tónica general en las carreteras es tranquilidad. No hay complicaciones en los accesos a Madrid y tampoco al resto de núcleos urbanos. Eso sí, les recordamos, solo se pueden realizar desplazamientos justificados e imprescindibles. Y por este motivo, y también con motivo del fin de semana, se han incrementado y reforzado los controles de tráfico en las carreteras.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Viajamos en la sobremesa. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y también durante la madrugada. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid, recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
El número de muertos por la epidemia vuelve a pasar de 900 por segundo día consecutivo y España ya tiene más contagios confirmados que Italia. Hace una semana que la pandemia se cobra al menos la vida de una persona cada dos minutos y esto da dimensión del drama que estamos viviendo. Los expertos del gobierno se fijan en que hay un ligero descenso de los diagnósticos positivos y en que baja también la presión sobre los hospitales. Hoy el doctor Fernando Simón ha sugerido el uso de mascarillas para frenar el coronavirus. Marta Zúñiga lo cuenta.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, insiste en que la epidemia del coronavirus ha pasado en España de la fase de estabilización a la de ralentización, con lo que puede darse por cumplido, ha dicho, el objetivo que se había marcado para esta dura semana.
Probablemente la siguiente también lo va a ser, pero el objetivo que nos habíamos fijado para esta semana, que era una ralentización de los datos, estábamos en una fase de estabilización y pretendíamos ralentizar el avance de la epidemia, podemos decir con los datos que hemos conocido hoy que se ha cumplido.
Entre tanto, el doctor Fernando Simón cree que es momento de empezar a pensar en cómo evitar que la transmisión del virus, que hoy ve controlada, vuelva a dispararse.
Existe un riesgo de que si no continuamos con las medidas necesarias durante el tiempo necesario, todo ese avance que hemos tenido vaya marcha atrás.
Se fija en sociedades como la japonesa.
Sí que aprendamos de cómo funcionan normalmente, por ejemplo, otras sociedades como puedan ser los japoneses en la transmisión, por ejemplo, de la gripe. Tenemos que aprender a utilizar los equipos de protección personal a medida que estén disponibles en grandes cantidades. Tenemos que aprender a reducir los contactos de riesgo.
Y subraya la reducción continuista en el número de casos notificados por coronavirus en nuestro país.
Bueno, el doctor Simón habla de la necesidad posiblemente de que utilicemos todos mascarillas ahora y en etapas de gripe. En todo caso, haría bien el doctor Simón y en todo caso también el gobierno por extensión de dotar a las farmacias y otros establecimientos de mascarillas, porque simplemente no hay. Simplemente no hay. No, no es que hay que preguntar en las farmacias de Madrid, simplemente hay carteles que anuncian diciendo no pregunte porque no tenemos. Esa es la situación. De modo que es un poco extraña la necesidad que plantean con las urgencias que precisamos o que necesitamos. Con estos datos parece claro que las medidas de distanciamiento social van a seguir en vigor. No se sabe por cuánto tiempo la Moncloa comienza a allanar el terreno para prorrogar el confinamiento más allá de la Semana Santa. Para eso tendría que celebrar un pleno en los próximos días, posiblemente el miércoles, y necesita el apoyo de la mayoría del Congreso, no necesariamente mayoría absoluta, hay que recordar. Pendientes de lo que ha hecho, entre otros, el presidente del Gobierno de Estado, Noelia Ontoria.
El Gobierno analizará las recomendaciones de los expertos y, teniendo en cuenta las cifras de contagios y fallecidos, tomará una decisión sobre la prolongación del confinamiento. Así lo anunciaba el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Mañana el presidente del Gobierno, como viene siendo habitual, los sábados, por otra parte, va a tener una reunión con el Comité Científico y a continuación una reunión con el Comité Técnico de Gestión. Va a tener la información de todas las autoridades delegadas competentes y, en base a esto, llamará a los líderes de la oposición para comunicarles cuál es su decisión. La decisión la anunciará el presidente del Gobierno.
Pedro Sánchez daba esperanzas esta mañana en Móstoles sobre un pronto regreso a la normalidad.
Mucho antes de lo que nosotros nos esperamos y prevemos, estoy convencido de que España recuperará esa cotidianidad, esa normalidad, y podremos volver a recuperar nuestro día a día.
A la entrada de la empresa Gersil, que fabrica diariamente 100 respiradores para sanidad, Sánchez ha pedido constancia en las medidas duras y complicadas que se han tomado. El martes se reúne la mesa del Congreso de los Diputados, que podría convocar de inmediato un pleno para votar, si fuese necesaria, la ampliación del estado de alarma.
En fin, ya saben ustedes que algunos medios están dando la información de que la ampliación nos llevará hasta el día 26 de abril, 26 de este mes. Veremos qué es lo que dice el Congreso, aunque parece una filtración más bien del Palacio de la Moncloa. Puede que este mismo fin de semana, como digo, salgamos de dudas. Ya saben que el presidente acostumbra anunciar novedades los sábados. Veremos entonces. Una de las imágenes del día es la de Pedro Sánchez con esa mascarilla. Es de las pocas veces que ha salido de la Moncloa durante el confinamiento. Iba con la boca cubierta, aunque solo a ratos. También el rey ha usado protección, aunque a él ya le habíamos visto en IFEMA con la mascarilla y con guantes. En esta ocasión el monarca no se le ha quitado ni para dirigirse a los soldados del destacamento de Retamares. Les ha animado a seguir colaborando en la lucha contra la pandemia.
Un mensaje de apoyo y gratitud y de orgullo ante lo que es una contribución muy importante en un momento de necesidad y de emergencia nacional.
El martes se reúne la mesa del Congreso de los Diputados con otro asunto pendiente. Hay peticiones de varios grupos para renunciar a las dietas que cobran los diputados, unos 1.000 euros los de Madrid y el doble los que son de fuera. Tienen que estudiar la forma de donar ese dinero y a qué fines se dedica dentro de la lucha contra el COVID-19. Ya hay iniciativas de varios partidos e incluso peticiones para que los altos cargos de la Administración reduzcan su sueldo a la mitad. Tienen los datos Neus Cerdá.
El Partido Socialista, el Partido Popular y Ciudadanos han anunciado que donarán parte de los sueldos de sus altos cargos y también las retribuciones de sus diputados y senadores a diferentes organizaciones que luchan contra el virus. Mario Garcés es el responsable económico del PP.
El presidente Casado hará público el anuncio y la forma que se va a instrumentar en los próximos días.
Será el próximo lunes cuando Pablo Casado explique los detalles de ese fondo común. Un día después, el martes, la mesa del Congreso estudiará la propuesta de Esquerra y de Bildu de donar la indemnización que cobran los diputados para compensar los gastos de ejercer su actividad parlamentaria aquí en Madrid, dado el estado de alarma. Se trata de una cantidad que supera el 1 millón de euros al mes si se suma lo que abonan la Cámara Baja y el Senado. Vox está en contra de esta iniciativa. En un comunicado explican que muchos de sus diputados y senadores han utilizado ese dinero de sus dietas para donarlo a diferentes campañas, pero que no han querido hacer propaganda de ello. Por el contrario, aclaran en esa nota de prensa que sí son partidarios de que los gastos de transporte de los diputados se destine a ayudar a los sanitarios y trabajadores que hacen frente a la pandemia. De momento, el partido de Santiago Abascal anuncia que va a donar a las víctimas del coronavirus los más de 236.000 euros de subvención que le corresponde a Vox por tener grupo parlamentario propio en los meses de marzo y abril.
Las 8 de la tarde y 25 minutos, la economía preocupa casi tanto como la salud. La ministra de Empleo se reafirma en su idea de que los ERTEs, los parados temporales, no van a convertirse en definitivos. De hecho, se abre a renegociar los expedientes más allá del estado de alarma. Lo que no dice la ministra de Trabajo, o no lo quiere reconocer, es que habrá empresas que después de este estado de alarma, simple y llanamente, no puedan rehacerse, no vayan a abrir, no puedan abrir. Y si no pueden abrir, esos trabajadores sometidos a un ERTE que en este momento no cobran nada, irán directamente a engrosar la lista de desempleados. El debate sobre el futuro de España se ha sumado una voz muy respetada. La banquera Ana Patricia Botín, que asegura que de la crisis solo se puede salir con crédito y con ayudas. Lo cuenta Pablo López.
El Banco Santander suspende tanto el dividendo complementario de 2019 como la retribución de 2020 para poder disponer de hasta 90.000 millones de euros en préstamos a empresas y ciudadanos. Su presidenta, Ana Patricia Botín, lo justifica así.
El Consejo y yo misma tenemos que considerar, al tomar este tipo de decisiones, el interés general de todos los accionistas, pero también de la sociedad en su conjunto, y actuar velando por la sostenibilidad del grupo y las indicaciones del supervisor.
La ministra de Trabajo, por su parte, abre la puerta a seguir apoyando los ERTEs pasada la alerta sanitaria, al ser consciente de que habrá sectores con problemas. Yolanda Díaz, en la cadena SER.
Pero si la pregunta es, cuando pase el estado de alarma y hay empresas que siguen necesitando de un ERTE, ¿qué pasaría? Bueno, pues nos vamos a ir a encontrar con el apoyo completo del gobierno y habrá pues que reconfigurar los ERTE, seguramente que por causas económicas o por otras causas.
Reconoce también que se trabaja para aprobar cuanto antes la renta universal, ya que a su juicio permitirá un mejor aprovechamiento de los recursos económicos. Y otros datos de la economía que se han conocido en el día de hoy son el PMI del sector servicios, que mide la confianza de los responsables de compras de empresas del sector. Ha pasado de 52 puntos en febrero a 23 en marzo, lo que quiere decir que empeora la percepción de que va a haber un mínimo crecimiento a que se va a producir una importante contracción. Y cae también la creación de empresas. Lo ha hecho en un 9% en el primer trimestre del año y en un 13% durante marzo, registrando una significativa caída desde el 17 de marzo.
Y este fin de semana el presidente Sánchez va a intentar negociar por videoconferencia el apoyo de los grupos de la oposición a las medidas económicas. De momento, PP y Vox se han mostrado muy críticos con todo el plan de choque del Ejecutivo. La crónica es de Flor Carazo.
Pablo Casado ha transmitido a los sindicatos su preocupación por la destrucción de puestos de trabajo y los ERTE, también por la decisión del Gobierno de usar para pagar el paro parte del dinero de la formación para el empleo que reciben las comunidades, una política económica del Ejecutivo que ha criticado el responsable económico del PP, Mario Garcés.
¿Cómo podemos exigirles a los españoles que paguen sus obligaciones tributarias y sociales si somos incapaces de inyectar liquidez a su sistema?
Santiago Abascal ha pedido la dimisión de Sánchez e Iglesias, pero antes el presidente de Vox les ha instado a pagar las nóminas de trabajadores y autónomos.
El gobierno debe pagar a todos los empleados y autónomos a los que impide trabajar por decreto. Y un plus a los que arriesgan su vida en los servicios básicos, ya sea en la sanidad, en la seguridad o en el transporte.
También su apoyo a los autónomos ha mostrado la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en la reunión que ha mantenido con ellos. Se ha comprometido a luchar para que les devuelvan las cuotas de marzo y no paguen las de abril.
Y el viernes coincide con lo que en circunstancias normales sería un día de operación salida. Se vuelve a lanzar un mensaje desde los responsables de las fuerzas de seguridad. No se debe ir a las segundas residencias. No se debe ir a las segundas residencias. Por si acaso la petición no entra por las buenas, los agentes van a reforzar los controles de las carreteras. Lo cuenta Lupe Ortiz.
Ni playa ni montaña. El fin de semana está encima y muy próxima a la Semana Santa, pero el estado de alarma obliga al confinamiento y a una movilidad restringida. Para quien intente desplazarse a su segunda residencia, este aviso del general de la Guardia Civil, José Manuel Santiago.
Hoy comienza un nuevo fin de semana y quiero seguir insistiendo en el hecho de que no está permitido irse a las segundas residencias. Y para ello se van a encontrar con controles reforzados de la Guardia Civil en todas las carreteras de España.
El pasado fin de semana se impusieron 3.700 denuncias con una media de 600 euros de sanción. Más allá del castigo, el mensaje: reducir el tráfico evita contagios, desciende la presión sobre el sistema sanitario y hace más eficaz la lucha contra el coronavirus.
Fuera de España, además de lo ya contado, ¿qué destacamos? Beatriz Marín, buenas tardes.
Buenas tardes. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha vuelto a reclamar un alto el fuego en todos los conflictos del mundo porque la epidemia del coronavirus sigue extendiéndose y empieza a llegar a estos países en guerra. Además, existe un riesgo alto de que grupos terroristas se aprovechen de la situación en estos países en conflicto. El coronavirus, que afecta ya 50 países de África, el último en confirmar casos ha sido Malawi, y los expertos sanitarios están preocupados por saber los estragos que puede ocasionar en una zona ya castigada por la malaria o el SIDA y donde el clima favorece la propagación del coronavirus. Y en Estados Unidos se ha disparado la venta de armas, se ha registrado el segundo mayor pico de toda su historia. Los estadounidenses compraron casi 2 millones de armas desde que en marzo comenzó a llegar el virus. Se duplicaron las ventas ese mes respecto al anterior en la mayoría de los estados, e incluso se triplicó en sitios como Michigan, que sufre un importante brote de COVID-19. Y es que, según publica The New York Times, los estadounidenses se preparan ante el temor de que la pandemia pueda provocar disturbios.
En 1970, George Harrison sorprendía al mundo con un primer disco después de la separación de los Beatles y con una canción, la que están escuchando, en la que dice que todas las cosas pasan, que todas las cosas necesitan pasar. All things must pass. Música para sobrellevar este tiempo del coronavirus. Todas las cosas necesitan pasar, van a pasar, decía hace tanto tiempo George Harrison. Son las 8:33. Les recuerdo que estamos a la espera de ofrecerles una entrevista de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con los compañeros de Telemadrid. Está previsto que sea dentro de muy poco tiempo, pocos minutos, de modo que estamos a la espera de ello. Y mientras tanto les sigo contando que no deja de sorprendernos la gran cantidad de personas sanitarias que se han contagiado de coronavirus. En Madrid, según la Consejería de Sanidad, hay más de 3.000 contagiados, 500 más respecto al último balance del 24 de marzo. Los sindicatos elevan la cifra y lo achacan a la falta de equipos de protección individual. Jesús Jordán es el portavoz de Sanidad de Comisiones Obreras.
Desde Comisiones Obreras tenemos una estimación a fecha de 2 de abril de 7.806 profesionales que están con positivo por COVID-19 o aislados en sus domicilios. De estos profesionales, casi 2.050 son de atención primaria. Esto hace más, si cabe, necesario y urgente que nuestros profesionales dispongan de todos los medios para protegerse y de suficiente número de test para descartar sus aislamientos.
En cuanto a los datos de afectados, las cifras no son buenas. Sigue aumentando el número de fallecidos en la región. Las cifras, como cada día, las da y nos da cuenta de ellas Marta Zúñiga.
En la Comunidad de Madrid el número de contagios supera los 34.000 y el de fallecidos alcanza los 4.483. Se han curado de COVID-19 13.850 personas, pero más de 1.500 enfermos permanecen en UCI. Hay una leve tendencia a la baja en esta última cuestión. Fernando Simón resalta que en hospitalizaciones e ingresos en UCI poco a poco se está consiguiendo el objetivo que pretendían las autoridades.
Y es llegar a los principios de la semana que viene sin haber saturado las capacidades de UCI en todo el territorio. Es verdad que hay zonas donde ha habido un estrés muy importante, donde sigue habiendo un estrés muy importante, pero lo cierto es que las tendencias por ahora nos van indicando que el objetivo poquito a poco se va consiguiendo.
El coronavirus que ha dejado casi 4.500 fallecidos en la región.
Y en nuestro periplo por las residencias de mayores, hoy visitamos, creo que tenemos ya, sí, efectivamente, vamos a conectar con nuestros compañeros de Telemadrid porque empieza la entrevista con la presidenta.
Pero de todo, ¿cómo está? ¿Ya ha recibido el negativo? ¿Le queda mucho para terminar esa cuarentena?
Bueno, estamos esperando a que lleguen los test masivos y cuando ya haya para un importante grupo de población, ese será el momento en el que me lo haga. Mientras tanto, voy a seguir trabajando en el mismo sitio, aislada, y coordinando mientras tanto la actividad del Gobierno con lo que tenemos a nuestra disposición, que todo el mundo está trabajando de la misma manera, con el móvil, con el ordenador, etcétera.
Actividad del Gobierno.
Muy bien y sin síntomas.
Nos alegramos de que estéis sin síntomas. Decía, actividad del Gobierno. Hoy han tenido Consejo de Gobierno extraordinario. Enseguida vamos a hablar de ello, pero antes la pregunta que se está haciendo quizá todo el mundo en sus casas. Mañana, sábado, podría conocerse si se prolonga o no el estado de alarma otros 15 días más. ¿Qué cree que puede decidir el Gobierno? ¿Y sería usted partidaria de prolongarlo?
Bueno, esto, como son decisiones sanitarias, nosotros lo que tenemos que hacer es, en este sentido, seguir las decisiones que decrete el Gobierno. En el caso de mi partido político, ya ha dicho su presidente, que el líder de la oposición, que estará de acuerdo con las medidas de confinamiento si este Estado tiene que seguir adelante. Y nosotros lo que tenemos que hacer, mientras tanto, desde la Comunidad de Madrid, es facilitarle la vida a los ciudadanos. En este caso, el Consejo Extraordinario que acabamos de celebrar va en el sentido de ayudar a los autónomos, a los emprendedores, a los empresarios, a todas aquellas personas que mientras apliquemos estas medidas son fuertemente castigados por esto. Son decisiones al final del ámbito público que irrumpen el privado y con todo ello podemos causar una merma importante de empleo. Por eso hemos activado esta línea de ayudas, como también la de la bonificación de las tasas del agua, de manera que todas las personas que estén afectadas por un ERTE o estos autónomos que ven sus ingresos completamente mermados, que puedan estar pagando una factura de 4 € al mes o, como son bimensuales, de 8 € cada 2 meses, entre otras muchas medidas. Somos conscientes de que esto está siendo muy difícil para todos, pero lo bueno es que estas medidas de confinamiento van a repercutir en positivo para la salud de todos y pronto podremos tener esos ingresos en UCIs cada vez más reducidos y nos va a ayudar a que los profesionales sanitarios puedan trabajar como es debido, con más tranquilidad, con menos presión y con, pues, que eso, con más espacio.
Presidenta, entramos precisamente en esas medidas. Consejo de Gobierno extraordinario se ha celebrado en torno a las 7 de la tarde, acabará de terminar hace muy poquito, para aquellos autónomos que nos pueden estar viendo, esos empresarios. Finalmente, la medida que toma la Comunidad de Madrid, ¿cuál es? Porque se anunció en un principio, se estuvo hablando durante toda esta semana, que se podrían asumir las cuotas de marzo a abril. Finalmente, ¿qué medida se toma?
Sí, básicamente pasamos por esto. Primero, vamos a destinar 20 millones de euros para préstamos, para ayudarles a hacer frente a los mismos a través de avales, entre ellos gracias a sociedades de garantía recíproca como Aval Madrid. Y por otro lado, lo que vamos a ayudarles es a costear las cuotas a la seguridad social del mes de marzo y de abril. Somos conscientes de que los autónomos siguen pagando muchísimos impuestos que están completamente asfixiados mientras no están teniendo ningún tipo de ingresos. Así que para todos ellos lo que vamos a hacer es poner en marcha toda la maquinaria desde las consejerías de Hacienda y de Economía para que lo antes posible puedan tener este alivio, esta ayuda por parte de la Comunidad de Madrid, como también esta tarifa del agua que hablábamos, y de esta manera acompañarles porque qué duda cabe que los autónomos, los empresarios, las pymes son los otros valientes y los otros héroes que cada día levantan también nuestro país, que con su trabajo, con sus impuestos podemos ofrecer servicios públicos de calidad, les necesitamos. Y además la Comunidad de Madrid siempre ha sido firme defensora de la colaboración público-privada y de que el sector privado camine con la administración para crear empleo, economía y, por tanto, libertad, calidad de vida para los ciudadanos. Esto nos ha hecho ser el motor de este país y necesitamos seguir apostando por ellos. Entonces, vamos a seguir mirando ayudas, vamos a seguir buscando soluciones para que no pierdan más empleo, porque si ellos caen, va a caer la economía. El 75% de la economía de este país, de estas empresas, se sustentan precisamente en eso, en pymes, no solo en grandes empresas, que también para ellas estamos buscando soluciones. No se puede seguir perdiendo empleo. Somos conscientes de que la salud es lo primero. Estamos centrados en salvar vidas, pero en paralelo hay una catástrofe económica, sin duda, y Madrid tiene que salir muy pronto.
Efectos prácticos, presidenta. Dice usted ayudar a asumir las cuotas. ¿Significa eso asumirlas por completo en la comunidad? ¿Será un porcentaje?
No, por completo. Les ayudamos a todos los autónomos de la Comunidad de Madrid a afrontarlas. Y lo que tenemos que hacer ahora para eso es unas aplicaciones informáticas. Tenemos que trabajar contrarreloj para ponerlo en marcha lo antes posible y ayudarles a asumir la de marzo, que ya ha pasado, y la próxima de abril.
Presidenta, decía usted, estamos esperando la llegada de test masivos, también lo anunciaban el día de hoy, esta mañana en otra entrevista, a partir de la próxima semana. ¿Saben ya cómo se va a hacer esos test masivos a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid? ¿Puede ser también ese modelo que están aplicando otras comunidades de sin bajar el coche incluso?
Lo que estamos haciendo ahora es esperando nuevos aviones y entre ellos van a venir estos primeros test y lo que queremos hacer es empezar a aplicarlos lo antes posible. Iremos primero al personal que está más afectado, de mayor riesgo, como es el profesional sanitario y los que están trabajando en residencias, para después ir llegando a más grupos de población. Y con ellos lo que queremos hacer es test y seguir su evolución, porque queremos prevenir a la Comunidad de Madrid, queremos conocer el nivel de contagio real que ha habido y de esta manera también poner medidas para evitar que pueda haber después en otoño un posible nuevo contagio. De esta manera, si conocemos cómo ha afectado realmente la epidemia a la población, cuántas personas se han contagiado, cuántas tienen ya anticuerpos, podremos ver qué políticas ponemos en marcha. Entonces, lo importante es empezar ahora por aquellos profesionales sanitarios que han estado trabajando todo este tiempo sin material de protección. Hemos hecho lo humanamente posible, pero ahora por fin hemos nosotros desde la Comunidad de Madrid conseguido estos aviones y después estos test tan necesarios para conocer cómo se encuentran y saber si pueden seguir trabajando.
La compra de material está siendo para todas las regiones, imagino, presidenta, prácticamente una odisea, muy complicado. Llegaba un primer avión ayer, lo contábamos en este tiempo de noticias. No sé si esos test llegarían en un segundo avión que también anunció hace unos días. ¿Para cuándo esperaría ese segundo avión? Ya sabemos que lo de los plazos es muy complicado, pero aproximadamente.
No, lo que vamos a hacer es en próximas fechas. Nosotros lo que queremos hacer es, cuando los aviones estén aquí, ya comunicarlo, porque generan mucha expectación, son para nosotros realmente bolsas de esperanza, porque somos conscientes de lo importante que es ese material, pero es que la compra en los mercados internacionales a estas alturas está siendo francamente difícil para todos los países. Imaginaos lo que puede ser para una comunidad autónoma, que al final es un ente muy pequeñito en este mercado internacional. Nosotros no tenemos el poder de las embajadas, de los consulados, el poder de un Estado. Entonces, como está siendo todo tan complicado, comprando en franjas horarias distintas, etcétera, con certificados y además, con muchas dificultades. Claro. Lo que queremos hacer es, según vayan llegando estos aviones, comunicarlo. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es apuntando todas las donaciones que estamos recibiendo, que son impresionantes, a través de la web que hemos puesto en marcha. Ya hemos conseguido más de 10 millones de euros de empresarios y de ciudadanos anónimos que han dado lo mejor de sí mismos. Gracias a estas donaciones, gracias al trabajo del Consejo de Gobierno y de la Consejería de Sanidad y la de Hacienda, etcétera, entre todos lo que estamos consiguiendo es traer este material. Y una vez aquí, lo vamos a ir comunicando. Apuntamos las donaciones, apuntamos los gastos, apuntamos los pedidos, lo tenemos todo. Y luego ya después, posteriormente a la Asamblea de Madrid, les daremos información. Hoy, por cierto, hemos estado con los grupos de la oposición, con todos ellos, hablando por videoconferencia. Solemos hablar una vez por semana para darles cuentas de todo lo que estamos haciendo. Y como ya les he comunicado, pues les haremos partícipes de todo lo que hemos ido consiguiendo, del material pero estamos siendo muy cautos porque realmente está siendo muy difícil entre países. Es una pugna entre comunidades, entre países, y es claro, complicadísimo. Al menos las comunidades autónomas estamos muy unidas en esto. Nos hemos prestado ayuda y nosotros vamos a estar desde Madrid deseosos si tenemos la oportunidad de ayudar a las demás regiones en un momento tan difícil.
Presidenta, ya que ha aludido a esa reunión con los portavoces de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, han tenido esa reunión en torno a unas 2 horas. Ellos les han acusado de falta de transparencia al Gobierno de la Comunidad de Madrid y pedían reactivar la Asamblea. ¿Piensa esa reactivación para poder dar explicaciones en la Cámara?
Bueno, ellos la verdad es que han acabado la reunión muy contentos y diciendo lo contrario, que agradecían estas reuniones, que es algo que en el Gobierno de España espero que hagan lo mismo con la oposición. De hecho, todos los días hay reuniones, conversaciones directas entre mis consejeros y los portavoces de sus distintas comisiones. Yo, por ejemplo, líder de la oposición, cada vez que me ha escrito ha tenido una respuesta por mi parte en tiempo récord, incluso de 1 o 2 horas. Y, de hecho, han agradecido toda la información que les he ido ofreciendo, que también le han ofrecido 2 de mis consejeros que estaban presentes. Hemos vuelto a quedar para vernos la semana que viene. Y no es eso lo que me han trasladado, lo de la falta de transparencia. Al contrario, han dicho que, bueno, que agradecían esta reunión y que, evidentemente, nos seguirán trasladando preocupaciones, propuestas, preguntas para las siguientes citas. Uh-huh. Y eso no quita para que, en cuanto tengamos la posibilidad, tengamos los medios, poder activar la Asamblea de nuevo. A mí me parece que es una herramienta fundamental. De hecho, estas conversaciones y estas videoconferencias han nacido porque yo así lo he solicitado, como también les invité a las ruedas de prensa en la que, por ejemplo, decreté el cierre de los colegios en la Comunidad de Madrid para evitar la propagación de la pandemia aún más. Y cuando, por ejemplo, decreté el cierre también de las visitas en los centros de mayores de día, también se lo comuniqué 1 a 1 por teléfono. Así que yo creo que la relación que estamos manteniendo con la Asamblea de Madrid, dentro de las circunstancias en las que nos encontramos todos, es bastante fluida. Y, por supuesto, queremos que siga siendo así.
Presidenta, una última cuestión. Hemos escuchado también que estaban preparando, por parte del Gobierno, trenes sanitarios para el traslado, posible traslado, si hiciera falta, decía el propio ministro, de enfermos de otras comunidades, de unas comunidades a otras. Madrid es la región con más contagiados positivos. ¿Se ha planteado en algún momento ese traslado de enfermos a otras comunidades?
No, por el momento nosotros lo que estamos haciendo, por lo menos no me lo han indicado desde la Consejería de Sanidad, estamos, gracias al grandísimo esfuerzo que están realizando el profesional sanitario y los gerentes de los hospitales públicos y privados, es verdad que con dificultad hemos pasado el momento más difícil. De hecho, ahora ya hay más pacientes que están saliendo de la UCI, son pacientes que están de media 2 y 3 semanas ingresados y por fin estamos teniendo muchos extubados y gente, y hay más gente que está saliendo de la que entra. Luego, lo más importante para nosotros será conseguir esas UCIs en tiempo real, y lo hemos conseguido. Hemos llegado a más de 1.800 y hemos creado un hospital en tan solo 18 días y ya vamos a llegar a 11 hoteles medicalizados. Gracias a todo este esfuerzo hemos conseguido estar ahí, y ahora con la ayuda de este material que viene por el aire, que es maravilloso, más otros muchos envíos que estamos recibiendo en aviones compartidos de pedidos que ya habíamos pedido semanas atrás. Gracias a todo esto, digamos que por lo menos estamos en una situación en la que, bueno, podemos ir poquito a poco teniendo mucha esperanza y sabiendo que esto, la sanidad de Madrid lo está sorteando con gran dificultad, pero con una gran nota. No hemos tenido test. España no ha sabido qué nivel de contagio ha tenido. Nosotros ahora mismo tampoco lo podemos saber, y cuando tengamos esta oportunidad será más fácil conocerlo. Pero yo estoy convencida, segura, que cuando sepamos la cantidad de personas que se han contagiado en la Comunidad de Madrid, estaremos muy orgullosos de lo que ha conseguido el profesional sanitario, porque no es lo mismo pensar que ha habido 20.000, 30.000, 40.000 contagios y este número de fallecidos. El número de contagios ha sido enorme, y de esta manera podremos demostrar que es cierto que son unas cifras tremendas de fallecidos, y yo quiero mandarles un saludo a todos sus familiares, porque yo lo he vivido en primera persona y sé lo que es esto, y esto es lo más duro que le ha pasado a Madrid en muchas décadas. Pero también sé que la sanidad de Madrid ha estado a la altura, que estos hospitales públicos y privados, que los medios que han puesto a su disposición lo han dado todo, y estaremos orgullosos cuando se conozcan las cifras reales, porque ahora mismo nos asustan, pero después, cuando ya se comparen y se conozca la realidad, los ciudadanos verán que se ha hecho lo que humanamente hemos tenido a nuestra disposición, en nuestra mano, y que tenemos una sanidad de primera, lo hemos dicho siempre, y estoy convencida de que los madrileños, cuando lo vean todo bien, con perspectiva, sabrán que han estado y van a estar siempre en las manos de los mejores.
Pues estaremos a la espera de esas cifras. Hoy hablaba la Sociedad de Médicos de Familia, oye, en torno a medio millón incluso de contagios en España.
Pues esta es la entrevista a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Son las 8:49 de la noche. Vamos hacia una edición mini, pero muy mini reducida de Las Cinco Letras. Es el suplemento cultural de este programa con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. Bueno, dejamos a la Creedence Clearwater Revival que no nos quite tiempo, porque el tiempo es poquísimo. Ya digo, compañeros, que va a ser mini reducida, pero suficiente como para que hagamos algunas recomendaciones culturales y gastronómicas de cara al fin de semana, porque la vida continúa y sigue. ¿Qué tal, Fernando Rodríguez de la Fuente? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix, muy bien.
Y buenas tardes, Carlos Maribona.
Buenas tardes.
Y Elena Cortés, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Elena, empezamos contigo. Un programa de televisión cuyo título es La Última Cena. Muy ad hoc, ¿sí? Por cierto. Cuéntanos.
Sí, bueno, es que ya empiezan... Hay cosas que cambian, pero bueno, hay tradiciones que siguen. Y ya empezamos con los especiales de Semana Santa, ¿no? En este periodo de encierro, la verdad que se nos olvida ya que días son vacaciones, que días se trabaja. Bueno, pues Canal Historia, desde hace 7 años, propone a cocineros chefs importantes que hagan su propia versión de La Última Cena, y lo graba en un documental que es bastante interesante, ¿no? Porque cada cocinero le da pues su punto de vista y su toque. Y luego también es muy interesante el proceso de investigación que realizan hasta llegar a esos platos que mezclan pues la cocina judía tradicional, incluso las técnicas de la época, con ese toque vanguardista que tiene la alta cocina. Y bueno, este año lo quería destacar especialmente porque la cocinera que realiza esta versión de La Última Cena es María Martes, la primera vez que hay una mujer reinterpretando este menú tan tradicional, ¿no? Probablemente la cena más famosa de la historia.
Está muy bien. No, probablemente no. Sin duda alguna, la cena más famosa de la historia de la humanidad. De eso estoy convencido. Muy bien, esto es el canal de Historia, ¿no? Hemos dicho, ¿no?
Sí, se emite esta noche a las 10, en un ratito, y luego se puede recuperar bajo demanda. O sea que bueno, quien esté ocupado puede recuperarlo y ver, oye, que es un gusto ver a esta gente cocinar, la verdad. Y es muy interesante, ya os digo, esa tarea de paleogastronomía que hacen, ¿no? Si eso existe, Carlos.
Vamos a preguntarle efectivamente a Carlos Maribona si en esa mesa de La Última Cena puede haber torrijas. ¿Qué tal, Carlos?
Pues,
cuéntanos,
hombre,
a ver.
Yo creo que en La Última Cena no las había, pero habría cosas parecidas. Porque
había
los
pan.
Dulces y
había
el pan. Pan. El pan dulce, hombre, claro. viene de hace muchos siglos.
Ya.
El famoso ¿no? O sea, judío.
¿Cómo hacerlas en casa y algunas pastelerías que las envían a domicilio? A ver, Carlos,
sí,
primero
porque,
las pastelerías.
Hombre, ya sé que es un atópico hablar de torrijas, pero hoy como es Viernes de Dolores y este año no vamos a poder ir a comerlas a los restaurantes, pues yo creo que se pueden hacer en casa, porque además es muy fácil hacerlas, ¿eh? Basta con tener pan, vale con una barra de pan del día anterior, pero ahora hay barras, yo he comprado ayer una barra especial para torrijas, simplemente las rebozas, o sea, las mojas en una mezcla de leche... con canela, con vainilla, con miel si quieres, para que te queden más dulcecitas, y las pasas por huevo y las fríes. No tiene ninguna ciencia, es una de las cosas más sencillas que hay en la cocina.
Mm. Y hay pastelerías, ¿no?, que las sirven también.
Sí, estos días que ya sabes que el delivery, el envío a domicilio está muy de moda, pues he encontrado un par de ellas por lo menos que las hacen muy buenas. Por ejemplo, Viena, en su página web, Viena on Fire, tiene las torrijas, que además muy baratas, a 3,10 € y te las envían sin coste. Y, por ejemplo, la pastelería Manacor, he visto que también las venden a 3,15 la unidad y también te las mandan gratuitamente a casa, también en su página web. Yo creo que es una buena opción, pero en cualquier caso, ya te digo, es mucho mejor hacerlas en casa, ¿eh?
Bueno, hoy he visto una, te lo pregunto rápidamente, una iniciativa según la cual se puede, digamos, que ir reservando y pagando algunos cubiertos ya para después del coronavirus y así, de alguna manera, hacer que los restaurantes y los bares puedan respirar de alguna manera, ¿no? O sea, tú pagas ahora mismo por un menú que vas a tomar con unos amigos dentro de 2 meses. Bueno, sí. Es una forma de hacerle aguantar al dueño del restaurante. No está mal, ¿verdad?
Es una buena iniciativa, adelantar el pago, por lo menos el restaurante va recibiendo algunos ingresos. El problema es que, como no sabemos qué restaurantes van a sobrevivir o no, veo un poquito arriesgado. Ahora, me parece una iniciativa estupenda en cualquier caso.
Bueno, y Fernando Rodríguez Lafuente, que es un clásico en muchas cosas, viene con una de las grandes películas de la historia, que además tiene... En fin, en el fondo de la película, en el fondo no, en la superficie entera de la película, pues un guión que nos habla de una Segunda Guerra Mundial ya acabada y de alguien que hacía contrabando con la penicilina, o sea que, en fin.
Sí, y que además no solamente hacían contrabando con la penicilina, sino que además cambiaban, la adulteraban la penicilina,
es,
¿no?
Lo peor todavía,
la película es... El tercer hombre, de Carol Reed, estamos en Viena después de...
Maravillosa la banda sonora, maravillosa.
La banda sonora de...
Es un zorcico, creo, ¿no? Me parece lo que suena, ¿no?
Sí, era como una especie de laúd, mandolina.
Sí, 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 sí.
¿Sabes la historia de la música? El director Carol Reed, con Graham Greene, que es el autor del guión, más que del guión, del argumento, iban a cenar muchas noches a tres restaurantes que había abierto, tampoco creas que había muchos en Viena porque estaba devastada prácticamente. Y una noche están escuchando esta música. El tipo era un músico ambulante, húngaro, y le dice, oiga, nos interesa a usted tal. Oye, y fíjate, que le cambió la vida al músico. Bueno, la película es la historia... se ha contado muchas veces y yo creo que la he vuelto a ver, la he visto varias veces, y hay un mito de que la película era más de Orson Welles que de Carol Reed. No, y eso no era justo con Carol Reed, el director inglés, ¿no? Es una soberbia película de Carol Reed donde se cuenta un poco, hay muchos aspectos de lo que está pasando, de lo que pasa en la vida, ¿no? De lo que son las personas como números en esa cosa tan cínica del diálogo que tienen Orson Welles y Joseph Cotten en la noria de Viena, ¿no? Que es un cinismo verdaderamente repulsivo el del personaje de Orson Welles. Lo único que sí, bueno, no voy a contar para quien no lo haya visto el final.
Y además tampoco tenemos tiempo, así que
vamos terminando. No cuento nada, pero simplemente que el final que hay, que es un final extraordinario, en ese caso sí que se debe más a Orson Welles que a Carol Reed. Es la historia de una Viena devastada por la Segunda Guerra Mundial, por el contrabando, por las adulteraciones, por la corrupción y también por la honestidad y por sobre todo por la honradez, ¿no? Es una película extraordinaria.
Bueno, sé que tenéis recomendaciones de libros, tanto tú como Carlos Marihuana. Lo dejamos para la semana que viene, queridos amigos, porque no nos va a dar tiempo y va a ser difícil. Y para hacerlo, son recomendaciones muy interesantes, además, que no quiero despachar de mala manera. Lo dejamos para la semana que viene con más tranquilidad. Querido Carlos Marihuana, Elena Cortés y Fernando Rodríguez Lafuente, que tengáis un buen fin de semana, que os cuidéis mucho y que cuidéis también a la gente que tenéis alrededor. Un abrazo.
Igualmente, Félix.
Igualmente, un abrazo fuerte a todos.
Muchas gracias. Gracias. Adiós. Son las 8:58. Nos vamos a despedir con el coro y orquestas de cabecera de atención primaria de la Comunidad de Madrid, que ha rendido con esta pieza que van a escuchar, homenaje a los profesionales de salud, con grabaciones de parte de sus integrantes que han realizado en sus domicilios en estos días de confinamiento. Suena así, con ella nos vamos a despedir y con ella les vamos a desear el mejor fin de semana posible y les digo lo que le decía a Elena, Fernando y a Carlos. Cuídense mucho y cuiden de todas las personas que les rodean, especialmente de sus ancianitos si los tienen cerca de su casa. Les hablo Félix Madero. Adiós, amigos. Adiós.